En la madrugada del miércoles, Rusia lanzó contra Ucrania lo que la fuerza ucraniana calificó como el mayor ataque con drones y misiles desde el inicio de la guerra. Veíamos imágenes de las consecuencias en la región de Kiev, pero el objetivo principal del ataque fue en el oeste del país, en la ciudad de Lutsk, muy lejos del frente. Según el Kremlin, los ataques, que incluyeron misiles hipersónicos, se dirigieron contra aeródromos militares. Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió severas sanciones contra Rusia y escribió en la red social X: el ataque masivo ruso contra nuestras ciudades tuvo el mayor número de objetivos aéreos en un solo día, 728 drones y 13 misiles. Bienvenidos a Actualidad en Análisis. Y analizamos hoy con Ricardo Marquina, ya uno de nuestros habituales interlocutores cuando se trata de este conflicto. Muchas gracias, Ricardo, una vez más. ¿Qué se sabe del ataque? ¿Víctimas? ¿Qué infraestructuras o instalaciones fueron alcanzadas?
Un placer estar con ustedes otra vez más. Bueno, sabemos muy poco, porque la parte ucraniana está siendo muy, muy parca en información, y entendemos por qué será, porque los rusos han conseguido alcanzar gran parte de sus objetivos militares, especialmente aeródromos, quizás aeronaves, quizás aviones, incluso algún F-16, pero los ucranianos no están dando la información que se esperaba por su parte. Lo que sabemos por autoridades locales es que hay varios heridos, no habría fallecidos, no al menos que se haya anunciado a la prensa, sí varios heridos de diversa gravedad en la región de Kiev, incluso en la ciudad de Kiev, pero no se reportan víctimas. El ataque ha sido muy intenso y, según siempre la parte ucraniana, habría la gran parte de esos drones Sahel de licencia iraní, pero fabricados ya en Rusia y muy probablemente fabricados por mano de obra de Corea del Norte, habrían sido derribados. No es así lo que dice la parte rusa. La parte rusa califica el ataque como un éxito, un éxito que atacaba solo objetivos militares y no objetivos civiles, insisto, según la parte rusa. Quiero insistir en que sorprende mucho la falta de información por parte de Kiev, de quien se espera una mayor transparencia en este tipo de informaciones. Y pasadas ya más de 7 o 10 horas de los impactos, la información que ha dado el gobierno de Zelensky es muy, muy escasa.
Claro, la información y la administración de la información es parte de la guerra, ya lo sabemos. Ricardo, lo que sí sabemos además, y lo hablamos con vos la última vez, es que la intensidad y la frecuencia de los ataques rusos aéreos contra Ucrania va en aumento. ¿A qué se debe?
Bueno, son varios los factores. Uno es la Rusia ataca cuando puede y donde puede. Y ahora puede atacar con muchos drones Sahel, esta licencia iraní, que ya, por lo que sabemos, ya no los tiene que transportar de Irán a Rusia, sino que puede fabricarlos de manera masiva en Rusia. Dicen las fuentes ucranianas que los rusos pueden fabricar hasta 1000 de estos drones por día, lo que pone a las defensas aéreas ucranianas a una tensión, yo creo que ahora mismo, insoportable. ¿Por qué el aumento consecutivo? Porque, si recuerdas, venimos hablando del último, de cada vez que hablamos es el mayor ataque aéreo contra Ucrania. Es un titular que se va extendiendo en el tiempo porque cada vez son mayores estos ataques, la frecuencia aumenta y la cantidad aumenta. ¿Qué pretende Moscú? Bueno, por una parte, saturar las defensas aéreas. Si atacas con, como esta vez, 700 drones, la defensa aérea ucraniana tiene que distraerse y tiene que elegir cuál de esos drones y misiles va a intentar derribar. Digo intentar porque, evidentemente, no todos se consiguen derribar. De hecho, aunque Ucrania diga lo contrario, muchos de ellos sí que consiguen llegar a su objetivo. Con lo cual, intenta superar esa barrera de defensa antiaérea por saturación. Y otra, y no creo que sea menos importante, y de hecho la considero muy relevante, es que entre el pueblo ucraniano se instale esa desesperanza de ver que los rusos pueden atacar de manera masiva prácticamente cada media semana. Porque antes los ataques eran cada 15 días, ahora son cada semana, y ahora prácticamente cada día tenemos ataques de diferente intensidad, pero estos ataques masivos se están repitiendo cada 4 o 3 días. Con lo cual, eso sume a la población civil en un estado de desasosiego tremendo, porque tiene padres de familia que tienen que dormir con sus hijos en el metro de Kiev pues 3 noches de cada semana. Esto tiene que ser, sin duda, totalmente descorazonador para cualquier persona en su sano juicio. Con lo cual hay una doble intención por parte de Moscú, uno, puramente militar, sobrepasar las defensas antiaéreas por saturación, y dos, que en el pueblo ucraniano, ya agotado por estos 3 años de guerra, se instale la desesperanza.
Vamos a hablar de eso, del ánimo en Ucrania, más adelante. Hablabas vos de la ayuda de o por parte de Irán con esos drones Shahed. También recibe Rusia tecnología y misiles o también material militar desde Corea del Norte. La ayuda de Ucrania llega principalmente desde Europa y de Estados Unidos. En este contexto, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, protesta, esta semana protesta por estos ataques de Rusia que no ceden, y anuncia que se retoma el envío de armas. Rusia, ante estas protestas, no se muta, continúa con su rumbo, con sus ataques. Hoy el Kremlin dijo que confía que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúe buscando un arreglo pacífico a este conflicto a pesar del envío de ayuda militar. Mi pregunta finalmente para vos, Ricardo, ¿está dispuesta Rusia a confrontar abiertamente o sabe o intuye que Donald Trump no va a dar ese paso que Ucrania y que Europa desean que sí dé finalmente?
Bueno, el anuncio de Trump, para empezar quiero decir que yo tengo un bote de paracetamol preparado encima de la mesa para cada vez que Trump habla, porque cambia de opinión y nos cambia completamente todas las ideas y todo lo que habíamos concebido después de las últimas declaraciones. Hace una semana Trump, muy serio, y toda su administración decían que el flujo de armas paraba. Ahora Trump se muestra tremendamente indignado con Putin, dice que está diciendo bullshit, tonterías, estupideces, y que su palabra pues que no va a ningún sitio porque finalmente sigue atacando Ucrania. Ahora dice que se retoma ya el envío de armamento, pero aunque Trump nos dé estos dolores de cabeza, el Kremlin está jugando su partida. Y en esa partida, ya desde hace mucho tiempo, al Kremlin le importa bastante poco lo que diga Occidente. Evidentemente, le importa cero lo que diga la Unión Europea, y cada vez le importa menos y ya se acerca a cero lo que diga Rusia. Perdón, lo que diga Estados Unidos, porque incluso en este momento en el que vemos a Donald Trump mostrarse muy, muy intenso y muy furioso con Putin, lo que está haciendo Trump es hablar de armamento defensivo. Lo que va a promover, lo que va a enviar ahora Estados Unidos es Patriots y sistemas de defensa antiaéreo. No va a enviar munición para los HIMARS, que son munición de ataque que puede golpear en profundidad con extrema precisión objetivos rusos, que han hecho muchísimo daño a los rusos durante estos 2 últimos años. Trump está hablando de ese armamento defensivo, que es algo que Rusia ya sabe que puede, como comentamos hace un minuto, pues superar por saturación, porque es capaz de producir armamento barato como esos drones iraníes para saturar las defensas antiaéreas. Con lo cual, Putin, el Kremlin, están jugando su partida, una partida que ya está claro que es a largo tiempo, a un largo plazo. A Putin le importan bastante poco dos cosas: Occidente, y ahora sí Estados Unidos, y también su propio pueblo, porque la economía rusa está sufriendo. La economía rusa no es la economía que ellos intentan pintar, de que todo va bien, todo lo contrario. La economía rusa está sufriendo muchísimo y los rusos están sufriendo mucho las consecuencias económicas de esta guerra, pero Putin ha descartado esos dos factores de su calendario, de su programa militar, y va a seguir adelante con su plan, que es agotar a Ucrania hasta que tenga que negociar una paz en posición de debilidad, en la que Rusia pueda dictar la capitulación de Kiev. Estados Unidos, mientras no haya un cambio, mientras Donald Trump esté en la Casa Blanca, no va a haber un cambio radical. Alguien como la administración Biden, que enviaban armamento ofensivo, que levantaron las capacidades, el alcance de las armas estadounidenses para golpear dentro de la Federación Rusa, no. Donald Trump está muy lejos de esos estándares que sentó la administración Biden, y mientras Donald Trump siga allí, en esa situación cómoda, y criticar a Putin, pero no hacer nada más que sanciones y manejar material militar defensivo, Rusia puede seguir con la partida que, insisto, es a medio-largo plazo.
Y Ricardo, vamos de nuevo a algo que mencionabas al principio de nuestra charla: La guerra en el campo de batalla no ha cesado desde el 24 de febrero de 2022, pero los ataques aéreos a las ciudades no eran tan frecuentes, ni tan constantes, ni tan intensivos en los últimos tiempos, antes de que comenzó esta nueva fase un poco más aguda, y entonces vuelve a sentirse la guerra en las ciudades, por ejemplo en Kiev. Mi pregunta final es entonces, ¿cómo afecta esto a la opinión, al ánimo de los ucranianos?
Bueno, sin duda afecta y mucho. El ciudadano común ucraniano está viviendo una situación de anormalidad absoluta, de terror para algunas familias durante 3 años. Hay cientos de miles de personas fuera del país. Hay personas que más que menos ha sido afectado directamente, ha escuchado bombas, las ha visto fallecidos. Todo el país es partícipe ya de esta guerra en mayor o menor medida. Y lo que está pesando ahora es con estos ataques aéreos tan intensos y tan consecutivos es en la población urbana, porque muy bien decías que la guerra parecía que se había centrado en el frente de batalla, ese frente de más de 1000 kilómetros, llegando cadáveres cada día a las grandes ciudades, pero de soldados que habían muerto en el frente. Ahora la guerra está de nuevo en las ciudades, llama a la puerta de cada uno de los ciudadanos, y esto pues hace que los ucranianos se reencuentren cara a cara con el terror de la guerra, con el terror de despertarse a las 11, a las 12, a la 1, a las 2, 3 de la mañana y tener que coger a tus hijos y bajar al garaje. Esto evidentemente pesa mucho con las personas con las que mantengo contacto allí en Ucrania. El agotamiento es notable. Hay una sensación, una mezcla bastante compleja de manejar, y yo creo que cualquier persona, que sobre todo que tenga familia, se lo puede imaginar, porque por una parte desean que esto acabe. Hay muchas personas que desean que esto acabe, da igual el resultado, da igual perdiendo regiones, perdiendo independencia, pero a la vez ese sentimiento está sabiendo que ellos son las víctimas de un ataque totalmente injustificable y quieren ver a su país imponer una paz justa, pero al mismo tiempo quieren que esto acabe. Y ese acabar ahora mismo solo es una manera. Y es que o Rusia se retire, algo que evidentemente no va a pasar, o la rendición incondicional de Ucrania. Digo ahora mismo, no se ve otro escenario sobre la mesa. Con lo cual, eso, esa rendición incondicional y que Rusia imponga que Ucrania entera sea una provincia, un protectorado de Moscú, después de estos 3 años de salvajismo, pues los ucranianos no están dispuestos a aceptarlo. Con lo que hay una mezcla muy, muy difícil de gestionar, pero cualquier padre de familia quiere que sus hijos tengan que cuando escuchen un avión piensen en vacaciones, no piensen en que les van a bombardear la casa. Aquí en Tallinn, por ejemplo, hay miles de personas ucranianas y yo he visto a niños ponerse muy nerviosos porque aquí cerca está el aeropuerto, es una ciudad extremadamente pequeña, y cuando vuelan los aviones los niños se ponen nerviosos, incluso algunos se esconden. Y eso es porque para ellos el ruido de un avión, para un niño de 3, 4 años, el ruido de un avión es el ruido de la muerte y la destrucción. Y cualquier padre quiere que esto se acabe para sus hijos. Pero evidentemente ahora mismo no hay para estos padres y para el resto de los ucranianos, no hay una visión clara de cómo esto puede acabar sin que sea un desastre todavía mayor. Con lo cual, la desesperanza en las familias ucranianas está instalada muy profundamente y va a ser una... Claro, evidentemente es una pregunta que va mucho más allá. Es una situación de trauma colectivo que va a marcar a varias generaciones de ucranianos.
Ricardo Marquina, una vez más, muchísimas gracias por participar en el programa DW Actualidad en Análisis. Hasta la próxima.
Un placer estar con ustedes. Gracias.